Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, como todos los días a esta hora nos da mucho gusto que nos acompañe en la tercera emisión de Línea Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de las noticias del Estado de México, del país y del mundo, y como todos los días hay muchas cosas para usted. En la Ciudad de México son detenidas 13 personas relacionadas con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, operadores de la jefa de gobierno capitalina Clara Brugada. Fue un percance de vía, es lo que dicen las autoridades que controlan el tren Falla o el tren Maya. Esto dice su director, Óscar David Lozano, sobre el incidente de ayer en la estación de Izamal. Sin embargo, otras versiones apuntan a que el tren fue impactado por otro convoy en la parte trasera. En el periodo de López Obrador hubo un distanciamiento con la DEA que se dio principalmente a la detención del general Cienfuegos. Esto lo reconoce la presidenta Sheinbaum, quien insiste que no hay acuerdo con la DEA, mientras que la DEA afirma lo contrario. Tras concluir el periodo de Mirna García, el Congreso del Estado de México designa a Fabiola Manteca como encargada de despacho de la Comisión de Derechos Humanos. Por tentativa de homicidio, Alejandro Germán Mondragón, apodado Lord Padel, su esposa, su hijo y su socio, son vinculados a proceso. Sin embargo, los dos primeros pues están libres por el amparo para que enfrenten en libertad este proceso y esta prisión preventiva de su familia, que durará 2 meses. De 300,000 a 500,000 pesos es la recompensa a quienes proporcionen información para localizar a personas desaparecidas en municipios mexiquenses, de acuerdo a la Fiscalía General de Justicia del Estado. La gobernadora mexiquense Delfina Gómez encabeza la entrega de reconocimientos a defensores ambientales desde la Casa del Pueblo de la entidad. Tras 2 años de haber sido gratuitos, los estacionamientos del tren interurbano México-Toluca comenzarán a cobrar a partir de hoy. En Estados Unidos se despliegan buques de guerra cerca de las costas de Venezuela, al tiempo que Nicolás Maduro ordena la movilización de 4.5 millones de soldados y milicianos. Dice que para defender, ya sabe usted que siempre con el discursito de la patria y la soberanía. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, como era de esperarse, ratifica a Genaro Lozano, internacionalista, exconductor de Televisa, como embajador de México en Italia, y a Francisco de la Torre como embajador de México en Indonesia. El portero Fabio bate el récord mundial de más partidos de fútbol jugados al llegar a 1,391 apariciones, superando al gran Peter Shilton en 1990. Esto y más aquí en unos instantes. Bien, pues ya estamos listos para llevar a usted el detalle y el análisis de la información más relevante de las últimas horas de este miércoles 20 de agosto. Como siempre, nos puede sintonizar a través de nuestras frecuencias en el Estado de México, Toluca, Valle de Bravo, también en Atlacomulco, en Tulancingo, Hidalgo, Guadalajara, Jalisco, San Juan del Río, Querétaro y la capital del Estado de Querétaro también. Y, por supuesto, en nuestras redes, en nuestras plataformas, en www.milet.com, en la aplicación gratuita de Radio Milet, en Facebook Live, y posteriormente nos puede escuchar o descargar este episodio en Spotify. Y bueno, pues hay mucha información, vamos dándole trámite. Como siempre, la pregunta del día de hoy: ¿cree que el incidente, pues más que un incidente, pues es un accidente, ¿no? es un accidente. Un accidente no quiere decir que necesariamente tenga que ser malo o grave, pero es un accidente. Los que tomaron videos, que los bajaron del tren, que estaban esperando ahí a que los trasladaran en autobuses de la misma compañía del Tren Maya, dicen que sintieron un impacto en la parte posterior, es decir, que fueron lo que se conoce en el argot como un alcance. El Tren Maya ayer tardó 2 horas en emitir un comunicado en donde dice que hubo un descarrilamiento al entrar a la estación Izamal, en Yucatán, del tren proveniente de Cancún, pero no explica exactamente qué fue lo que sucedió. Ya sabe usted que siempre tratan de encubrir o minimizar las situaciones, pero pues ahí están los videos en donde se ve pues el vagón impactado. Y hoy dice uno de las personas que están encargadas de este tren, le doy el nombre en este momento, director del Tren Maya, Oscar David Lozano. Él dice que fue un percance de vía, ¿no? Ya sabe que todo es los eufemismos, ¿no? Y no un descarrilamiento, que es un percance de vía y no un descarrilamiento. Pues si se sale del carril, pues es un descarrilamiento. ¿A causa de qué? Pues a causa de un percance, ¿no? Pero ya sabe usted cómo juegan con el lenguaje con tal de no decir o reconocer las cosas como son. El hecho es que dicen que esto tiene que ver con fallas en el diseño, en el trazo o en las características de la vía, algo que ya se ha venido denunciando desde hace mucho por personas externas que estuvieron pendientes de la construcción del tren, que además, como todos sabemos, está plagado de irregularidades, está plagado de corrupción, de los amigos, de los hijos de López Obrador, de los mismos militares. Hay en el sureste, cuando he ido, no sabe usted qué cantidad de historias cuentan de cómo los mandos militares de estas zonas se enriquecieron brutalmente. Estamos hablando de millones y millones de pesos, precisamente a través de las asignaciones de contratos, la compra de materiales y demás. El hecho es que, aunque la presidenta, por quedar bien con ya sabe quién, digan que el tren es un éxito, pues no es un éxito, es un ecocidio. Financieramente no es viable, no es rentable. Cuando lo conviertan en carga, pues a lo mejor ayudará a compensar las pérdidas y a que en algún momento sea, por lo menos genere ingresos para su mantenimiento. Pero el tren falla, por donde lo vean, desde el punto de vista turístico, económico, financiero, social, cultural y sobre todo ambiental, es un rotundo fracaso. Denos sus comentarios al 55 72 10 11 40. Bueno, pues la nota del día, pues ya se habían tardado porque no habían dado información al respecto, es la detención de 13 personas que están presuntamente relacionadas con el asesinato de los dos colaboradores o excolaboradores de la jefa de gobierno Clara Brugada, Jimena Guzmán y José Muñoz. Recordará usted que un sicario en moto los esperaba a un costado de una estación de metro sobre Tlalpan. Ya los tenían muy bien ubicados, muy bien estudiados. Bajó, los acribilló, después huyó. Las cámaras de vigilancia de esa zona no servían, tuvieron que utilizar otras. El caso es que los fueron rastreando hasta el Estado de México y hoy finalmente detienen a un grupo de 13. Dicen que de estos 13, dos habían participado directamente en el asesinato. Tú tienes más de esto, Judith. Adelante con tu reporte.
En un avance significativo en la investigación del asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz, ocurrido el pasado 20 de mayo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que fueron detenidas 13 personas en un operativo coordinado con autoridades federales. Entre los detenidos se encuentran 3 presuntos autores materiales del homicidio, así como personas involucradas en la logística del ataque. El ataque, ejecutado en Calzada de Tlalpan, fue particularmente brutal y planificado. Al menos 4 sicarios participaron. Uno de ellos dijo disparó 12 veces utilizando una pistola sin antecedentes penales, mientras que los demás apoyaron la logística y huida en motocicleta y vehículos robados. No se encontró huellas digitales, ya que los agresores usaron guantes. Sin embargo, cámaras del sistema C5 y análisis de evidencias como ropa abandonada son clave para la investigación. Desde el inicio, autoridades de todos los niveles, incluidas la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Gobierno Federal, han colaborado para resolver el caso. Sin embargo, aún no se ha identificado un móvil claro. Informó para Noticias Milet Judith Santiago.
Bueno, ayer le decíamos que Lord Padel fue detenido junto con su socio, su esposa y su hijo. En los videos se ve claramente que la esposa no golpea al profesor instructor de pádel. Sí está ahí y trata de evitar que se grabe o trata de intimidar a quienes están grabando. Esto es lo que dice su abogado defensor, porque dice de qué estamos hablando, en dónde queda la justicia, cuando a la señora, y no la estamos defendiendo, pero no se ve que ella golpee a la persona en cuestión. Por lo tanto, si ella no lo golpea, ¿por qué tendría que quedarse presuntamente acusada de tentativa de homicidio o homicidio en grado de tentativa? Eso brinca. ¿Por qué? Porque dice el abogado defensor que entonces no hay justicia real, sino que hay una justicia popular. Como este tema se volvió mediático, se volvió muy popular, entonces muchas veces esto influye en el ánimo, en este caso del Ministerio Público, de los juzgadores, para pues jalar parejo y decir, pues todos se quedan aquí. Bueno, obviamente el papá, qué gandalla, ¿no? Porque él sí se ampara a su socio y literalmente, ahora sí, deja desamparada a su hija y a su hijo. Cuando, hasta donde sabemos, él fue el principal agresor y el que empezó con todo esto, y que además, pues ahí se escuchan las voces, lo amenaza con matar al instructor de pádel. Bueno, pues el hecho es que a todas ellas se les está siguiendo ya proceso precisamente por estos delitos de los que han sido acusados. Viridiana Ruiz, tú tienes más detalles, adelante.
La jueza de control Paulina Piña vinculó a proceso penal a Alejandro N., Lord Padel, su esposa Carla N., su hijo Germán N. y su socio Otón N. por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Tras evaluar evidencia del Ministerio Público, incluidos videos, testimonios y dictámenes médicos, el caso deriva de una agresión registrada el 19 de julio durante el torneo de padel en Atizapán de Zaragoza, donde un instructor fue golpeado mientras estaba en el suelo, lo que sugiere que el ataque se llevó a cabo con ventaja. Gracias a amparos federales, Alejandro N. y Otón N. permanecerán en libertad a la espera de que un juez federal decida sobre esa condición. En contraste, Carla N. y Germán N. fueron ingresados al penal de Barrientos bajo prisión preventiva justificada. La audiencia se prolongó por casi 6 horas y se realizó sin acceso a medios, a solicitud de la defensa, que argumentó afectaciones en la imagen pública en los imputados. La defensa afirmó que buscará un acuerdo reparatorio y criticó la presión mediática, mientras que a los abogados de la víctima respaldaron la decisión judicial, asegurando que las pruebas presentadas fueron contundentes. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
A ver, ¿qué pasa? 2 meses, pues van a estar detenidos el hijo de Lord Padel y la esposa de Lord Padel. Pues a ver si se organizan un torneo, ¿no? Ahí en este penal, en esta cárcel, ¿no? Digo, para que no pierdan condición y habilidades. No, mejor no, porque qué tal si después a los que los golpean son a ellos, ¿no? Ya sabe usted que hay carnas, ya vea cómo le ha ido al Fofo, ¿cómo se apellida este sujeto?
Márquez.
El Fofo Márquez, ¿no? Por andar golpeando señoras, y ahora pues dicen que ya lo han agarrado ahí de puerquito, de piñata, en donde está recluido. Bueno, vámonos con otro tema. Jan Carrillo, con la detención de 75 personas entre marzo y agosto de este año, autoridades federales y estatales pues han reforzado sus acciones de vigilancia, todo esto en la zona oriente del Estado de México.
Autoridades federales y estatales reforzaron los trabajos de inteligencia y coordinación para la localización y detención de objetivos prioritarios vinculados a la violencia en la zona oriente del Estado de México. Estas acciones se enmarcan en el fortalecimiento del Mando Unificado Zona Oriente, que opera en 12 municipios con la participación de los tres órdenes de gobierno. En la más reciente sesión de coordinación encabezada por el subsecretario de Policía Estatal, Carlos Alberto Hernández Leiva, se analizaron nuevas estrategias con énfasis en municipios como Ecatepec, Chimalhuacán y Tutitlán. En la mesa de trabajo participaron representantes del Estado Mayor, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Estatal, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Apoyo al Combate al Tráfico de Objetivos y el C5, con el objetivo de sumar capacidades tecnológicas y operativas. Entre los resultados recientes se destacó la detención en Chicoloapan de José Luis N., alias Crack, además de la captura de 75 personas entre marzo y agosto por delitos como portación de armas de fuego, homicidio, robo a casa habitación y contra la salud. Las autoridades reiteraron que la coordinación interinstitucional será clave para enfrentar a los grupos delictivos que operan en la región. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa y le diremos a cuánto asciende la recompensa por si usted tiene información para encontrar a personas, a mexiquenses desaparecidos. Esto y más en unos momentos.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles, soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este miércoles, quiebre de semana, 20 de agosto del 2025. El Mayo Zambada se declara culpable en Estados Unidos. Fue el lunes pasado que un juez federal de Brooklyn programó para el 25 de agosto una audiencia para el cambio de declaración de El Mayo Zambada, dos semanas después de que la Fiscalía Federal anunció que no buscaría la pena de muerte en su contra. En más información, un vagón del Tren Maya se descarrila en la estación Izamal, allá en Yucatán. Y a través de las redes sociales circulan imágenes del convoy fuera del área de las vías y con personas atendiendo las indicaciones. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Inauguran el foro Infraestructura para el Bienestar. Tenemos que acabar con la extorsión en el Estado de México. No tenemos otra opción. No es disminuir, es acabar con la extorsión, indicó Horacio Duarte Olivares, secretario general del gobierno del Estado de México, durante la inauguración de este foro. En información internacional, pintan de negro el muro para frenar la migración. Es el gran plan ahora del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Quince horas, 3:00 p.m, 23 minutos, ya estamos de regreso en esta que es la tercera emisión de Línea Alta Atención. Le hago la pregunta del día. ¿Cree que el incidente, accidente, descarrilamiento, como usted quiera llamarle, del Tren Maya ayer en Yucatán va a impactar su uso y su popularidad? ¿Qué piensa usted? Ya van varios, ¿no? Ya ve que a veces no sale a tiempo, se tarda mucho, a veces se para entre estaciones. Muchos errores, muchas fallas por hacerlo a chaleco y con prisas para cumplirle al loquito de Macuspana, hoy avecindado en Palenque. Todo por cumplir caprichos. Le dieron en la Torre de la Selva, afectaron comunidades, promovieron la corrupción y sobre todo la impunidad, todo por cumplir un capricho. Pero en fin, bueno, denos sus comentarios. Vamos con Viridiana Ruiz. Ya lo habíamos comentado, ¿verdad? ¿Vamos con Viridiana o no? Vamos con Viridiana porque habrá una recompensa para las personas que proporcionen información para localizar a desaparecidos en municipios mexiquenses. ¿De cuánto estamos hablando, Viridiana?
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México autorizó recompensas que van de 300 mil pesos a 500 mil a quienes proporcionen información que ayude a localizar a personas desaparecidas en distintos municipios. El acuerdo 06-2025, publicado el 19 de agosto en la Gaceta del Gobierno, contempla nuevos expedientes y actualiza disposiciones emitidas en 2015, 2019 y 2021. Entre los casos recientes se incluyen Brandon Guillermo Torres López, desaparecido en Chapultepec en 2019, Lucía Román Chávez, vista por última vez en Ixtapaluca, Óscar García González, desaparecido en Texcaltitlán, Osvaldo Espejel Guevara, en Tecámac. Para estos casos, la recompensa será de hasta 300 mil pesos. En expedientes anteriores, la cifra se elevó a 500 mil pesos para localizar a Sandra Cabrera Flores, Evelyn Fabiola Alcántara Laigorreta, Diana Velázquez Florencio y Adolfa Pomposa Cerqueda Martínez. La Fiscalía Mexiquense precisó que las personas que cuenten con información podrán acudir a la Coordinación General de Investigación y Análisis en Toluca, comunicarse al número 800-702-8770 o escribir al correo cerotolerancia@edomex.gob.mx. Los datos serán tratados de forma confidencial y no podrán participar servidores públicos vinculados con la seguridad o procuración de justicia. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, lo que va de 2025, se han reportado 1,363 personas no localizadas en el Estado de México, cifra que coloca a la entidad en segundo lugar a nivel nacional, solo detrás de la Ciudad de México. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Y bueno, en Querétaro se han realizado cerca de 40 detenciones por el operativo Alcoholímetro. Esto y más con Claudia Maya.
Breves informativas.
Entre el 13 y el 17 de agosto, la Dirección de Justicia Cívica de Querétaro realizó 40 detenciones dentro del operativo Alcoholímetro. Durante este periodo se aplicaron 1,026 pruebas de alcoholemia, de las cuales 57 resultaron positivas, y 40 personas fueron sancionadas y remitidas al Centro de Infracciones Municipales por alcoholometría. Agentes federales, mediante una orden de cateo, localizaron en un predio de Santa Ana a Huehuapantula de Allende varios contenedores y vehículos presuntamente utilizados para el trasiego de gasolina robada, informó la Fiscalía General de la República en Hidalgo. El cateo se realizó por el delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburo, tras un reporte de la Guardia Nacional sobre un predio del que emanaba un fuerte olor a combustible. De cara al Mundial 2026, autoridades estatales y federales reforzaron la coordinación en Jalisco para revisar índices de seguridad y reducir delitos. El gobernador Pablo Lemus Navarro y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch presentaron el nuevo esquema de videovigilancia Jalisco C5, que se prevé concluir a finales del próximo año, con el objetivo de mejorar la prevención, agilizar respuestas, fortalecer la vigilancia y garantizar mayor interoperabilidad con plataformas federales, estatales y municipales.
Breves informativas.
Bueno, vamos ahora con Antonio Soriano para que nos dé el reporte de las afectaciones por las lluvias de ayer. Nuevamente por la tarde hubo problemas en varios lugares de la Ciudad de México, en el Estado de México, y sobre todo con el pronóstico de esta tarde.
Este miércoles llega con un ambiente de contrastes en el país. En la Ciudad de México, la mañana transcurrió con cielo parcialmente nublado y algunos bancos de niebla en las zonas altas. Mientras que el termómetro oscila entre los 13 y los 15 grados, el calor por la tarde ya amenaza con reactivarse. Aunque el comportamiento atmosférico anticipa chubascos dispersos en la capital y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México que podrían generar encharcamientos y cortes de visibilidad, la posibilidad de descargas eléctricas y granizo no está descartada. Se espera que el viento sople del norte a una velocidad de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 40 kilómetros. A nivel nacional, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional mantiene activo un escenario complejo. La persistencia del monzón mexicano, combinada con canales de baja presión, una circulación ciclónica en altura y las ondas tropicales 23 y 24, mantendrán al país bajo lluvia intensa. Se esperan precipitaciones puntuales extremas hasta entre 75 y 150 milímetros en regiones como Tamaulipas, Nayarit, el norte y occidente de Jalisco y el sureste de Chiapas. Guerrero, Michoacán, Colima y Oaxaca enfrentarán lluvias muy fuertes, tras que el norte y noreste del país, aunque menos húmedo, seguirá bajo calor extremo. En el sureste del país, la tormenta tropical Grace continúa reforzando los efectos del sistema de lluvias. Después de impactar inicialmente en Tulum como tormenta tropical, se reorganizó al emerger sobre la bahía de Campeche y nuevamente alcanzó intensidad de huracán. Este fenómeno añade una capa más de riesgo en regiones como Veracruz, donde se espera que toque tierra hoy como huracán de categoría 2 o incluso 3. En contraste, ya sea por humedad persistente o por calor acumulado, el norte del país exhibe condiciones extremas. Baja California y Sonora afrontan temperaturas superiores a los 45 grados centígrados, mientras que Sinaloa y el Golfo de México resisten este calor con advertencias vigentes, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
El director del Tren Maya, como hemos venido comentando, Óscar David Lozano, dice que lo que sucedió ayer, poco antes de las 2 de la tarde en la estación de Izamal, en la ruta del Tren Maya de Cancún hacia Mérida, pues fue un percance de vía, es decir, como cualquier cosita, ¿no? Pues hubo un percance ahí, se le cayó la azucarera, se le cayó tiró el café, ¿no? Así, casi eso es lo que nos quieren decir. Cuando los usuarios y gente que estaba ahí dicen que hubo un alcance y que hubo un impacto y que eso hizo que el tren se descarrilara, aunque digan que no es un descarrilamiento. Ya sabe usted que no son inundaciones, son encharcamientos. No son asesinatos. Perdió la vida cuando, pues no perdió la vida, se la quitaron, lo mataron. Pero bueno, así es el lenguaje que utiliza el gobierno, no solo todos, independientemente de los partidos, siempre tratan de minimizar las situaciones. Vamos a escuchar lo que dice el director del Tren Maya, Óscar David Lozano.
Entonces, si ustedes se fijan en la fotografía, la posición se pone completamente a la izquierda, ambas agujas, y entonces se pone en posición desviada. Y es lo que provoca que el coche número 3, el buggy número 2, es el que se sale de la vía. Por eso es un percance de vía, no es un descarrilamiento, porque solamente es un buggy del coche 3 el que se sale, y al salirse queda ligeramente recostado con el MC1 del tren 307 que estaba parado. Entonces, por eso es que se ve inclinado, y el tren, el coche número 4, queda sobre la vía 2 completamente, no sale de la vía, queda completamente posicionado.
Bueno, pues ahí tiene usted, no fue un descarrilamiento porque no se descarriló todo el tren. Si se sale un vagón, entonces percance, ¿no? Pero, en fin, eso es lo que dicen. Haya sido como haya sido, el hecho es que el vagón no estaba en donde tenía que estar, y lo que nos tienen que explicar es exactamente qué fue lo que pasó, porque hasta ahorita pues no hay un peritaje o resultados de un peritaje que se sepa con precisión. Igual también pasa con lo de la DEA, ¿no? La DEA dice una cosa, que hay un acuerdo para una operación que se llama Portero, y la presidenta dice que no hay acuerdo con la DEA, y la verdad, pues parece ser que ni idea. Nuevamente hoy la presidenta Sheinbaum habló al respecto.
Con la DEA en particular, pues hubo un distanciamiento en el periodo del presidente López Obrador. Se derivó, entre otros temas, con la detención del general Cienfuegos, en donde quedó muy claro que se había detenido sin pruebas. Tan fue así que regresaron al general Cienfuegos, y aquí en la mañanera el presidente López Obrador presentó lo que supuestamente eran las pruebas de aquella detención. Fue varias mañaneras, que ustedes las pueden revisar porque están disponibles en las redes sociales, de cómo fue cuando se detuvo y después cómo se fue obteniendo la información.
A ver, fíjese cómo el lenguaje es muy importante, ¿no? ¿Qué dijo López Obrador cuando le avisaron que habían detenido a Cienfuegos? Ahí está la prueba de hasta dónde llega la corrupción del gobierno de Peña Nieto y hasta dónde, no sé qué. Y al rato, cuando los generales se enchilaron, porque pues el jefe Cienfuegos había sido jefe de todos y entre ellos se protegen y demás, y más allá de que realmente hubiera elementos para haberlo detenido, pues el presidente, como era su costumbre, sin pruebas, lo que hoy pide Claudia Sheinbaum, nunca lo hizo López Obrador. Sin pruebas, denostaba, atacaba, exhibía, vulneraba a quien él quisiera, médicos, investigadores, académicos, periodistas, empresarios, dueños de periódicos, el que usted quiera. Pero lo que trata de explicar Sheinbaum es que el problema con la DEA es que el observador estaba muy enojado con ellos por el tema de Cienfuegos, y después lo tuvieron que traer y lo tuvieron que condecorar y tuvieron que, ahora sí, que tragar sapos, como se dice en política. Pero la DEA insiste en que si hay un acuerdo, dice Sheinbaum, en que no, que solo son cuatro miembros de las fuerzas de seguridad que han estado tomando un taller, ¿no? Que en realidad es una capacitación, ¿no? No, un taller, pues es ahí 2-3 horitas y se acabó, ¿no? Estamos hablando aquí de una capacitación en serio. Vamos a ver hasta dónde llega. Si la presidenta tiene razón, qué bueno, hay que apoyarle en su dicho, pero vamos a ver qué dice la DEA al respecto. Bueno, pues Genaro Lozano, seguramente usted lo ubica, un conductor de Televisa que estuvo en Foro TV, tenía un programa ahí de debate en las noches, luego lo invitaron a Tercer Grado, con Puro Peso Pesado, con Sergio Sarmiento, con Leo Zuckerman, con Riva Palacio, con Denise Merker, se me va por ahí alguno más, obviamente René Delgado, quien es el moderador, y a mí en lo personal, pero es una cuestión de gustos, a mí nunca me gustó su actuación, como que no estaba al nivel, no digo que no tenga el nivel académico, con base a sus estudios, él es politólogo, es internacionalista, pero sus comentarios pues, me parecían pues pobres, limitados, por decir lo mismo. Luego lo mandan a la mañana, cuando corren a Paola Rojas, que hoy está en imagen, lo ponen a él. Pero pues él traía una agenda woke y todas estas cosas que a la mayoría de la gente, no estoy diciendo que no sean importantes, pero a la mayoría de la gente no les interesa. Y duró muy poco y pues lo quitaron de ahí. Creo que después había regresado a Foro TV a hacer algún programa. Y escriben el Reforma. Y ahora resulta que la presidenta lo propone, lo cual es para, más que una propuesta, es una instrucción de que él va a ser el embajador de México en Italia. Pues, ¿con qué méritos? Pues usted me dirá, yo no los encuentro, pero pues ya sabe usted que, como diría el observador, amor con amor se paga, y para los que viven en Chairolandia, pues les va muy bien, no importa si es gobernador de Chiapas, o de Veracruz, o de Morelos, o no importa si haya sido del PRI, como el de Oaxaca, etcétera. Pues así se las gastan, y mire, más allá de todo esto, más allá de los rollos políticos, lo que molesta es que México tiene estupendos diplomáticos de carrera, del Servicio Exterior de Carrera mexicanos, para ocupar los consulados generales, las embajadas, y los siguen marginando para poner a los suyos. Así es que, pues, vamos a escuchar a Rubén Moreira, quien habló sobre este caso. Él apoyó a Genaro Lozano, pese a que escribió un artículo contra la actual primer ministra Giorgia Meloni. Ahora a ver qué dicen los italianos, porque igual también ellos pueden decir, ¿sabes qué? No me gusta, no lo acepto.
El artículo que se me hace mención hace unos momentos es un artículo de crítica de nuestro futuro embajador a Giorgia Meloni. Bueno, bonita manera de empezar la relación con otra nación. Y me preocupa un artículo que es público, donde él, Genaro, critica a Giorgia Meloni. Pues está bien, ¿no? Nada más. Hombre, ¿cuánto tardó el beneplácito en que se los dieran? Hagan la reflexión. ¿Cuánto tardó ese beneplácito? Así empiezan las buenas relaciones con otra nación. ¿Qué pasaría si aquí llega un embajador o un cónsul que haya criticado a la jefa de gobierno y jefa de Estado mexicano?
Pues así las cosas, ya saben, pues no, lo único que se interesa para ser embajador o cónsul es que el presidente o la presidenta en turno lo haga. Esto lo hicieron los panistas, lo hicieron los priistas, pero pues ahora ya no hay límite, ¿no? Y llega cualquier tipo. Ya ves, en España sigue el exgobernador de Sinaloa, acusado de nexos con el narco, con la delincuencia, expriista, pero que pues les dejó la plaza limpia, lo mismo en Hermosillo, lo mismo en Sonora. En fin, Vamos a una pausa, vamos a regresar, todavía tenemos deportes, el comentario de medio ambiente de nuestro querido Carlos Álvarez y información en los municipios mexicanos. No se vayan.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México.
Las caravanas itinerantes del Estado de México acercan servicios jurídicos a comunidades, permitiendo tramitar testamentos y regularizar propiedades sin gastos adicionales. Entre septiembre de 2023 y agosto de 2025, entregaron más de 17,000 testamentos gratuitos, un trámite que normalmente cuesta alrededor de 4,000 pesos. El gobierno de Tlalnepantla, a través de la Dirección de Sustentabilidad Ambiental, realiza el retiro de bienes muebles abandonados, cascajo y automóviles en desuso de las calles del municipio con el fin de mejorar la imagen urbana. Mitzi Anda Rubalcaba, titular de la dependencia, señaló que el operativo Calle Libre se implementa de manera permanente para garantizar que la ciudadanía pueda transitar y estacionar de forma segura y sin obstáculos. A partir de hoy, miércoles 20 de agosto, los estacionamientos del tren interurbano México-Toluca comenzarán a cobrar por el servicio que desde su inauguración en septiembre de 2023 había sido gratuito. La tarifa promocional será de 25 pesos por tiempo libre en las estaciones de Zinacantepec y Lerma.
Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García. Y le hago una invitación para que se mantenga aquí, en línea en alta tensión. Noticias Milet.
Y continuando con la información del Estado de México, vamos con Joel Morales Bravo, porque la gobernadora Delfina Gómez encabezó la entrega de reconocimientos a defensores ambientales mexiquenses. Esto fue en la Casa del Pueblo de la entidad.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, hizo entrega de reconocimientos a defensores ambientales de la entidad, a quienes les dijo:
porque aquí en el Estado de México la naturaleza y la biodiversidad son sujetos de derecho, protegidos y promovidos por nuestra Constitución y nuestras leyes. Aunado a ello, también se impulsó el plan de reforestación más ambicioso en la historia del Estado con el programa Manejo Forestal Sustentable. Un programa que busca conservar y restaurar bosques a través de reforestación social y plantaciones forestales, promoviendo el equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación de nuestros recursos. Además, también se puso en marcha el decálogo contra el maltrato animal, que se reforzó con acciones de protección de especies.
Por su parte, Alelí Rubio, secretaria del Medio Ambiente, destacó la labor de la gobernadora en la materia.
Planeta, y que el poder de servir que nos instruye nuestra señora gobernadora y que es su lema de vida, siga siendo el eje de cada una de las acciones ambientales que impulse y se defienda y haga que nuestro Estado de México sea mucho más sostenible y mucho más verde. Muchas gracias.
Se entregaron un total de 18 galardones en 16 categorías. La mandataria estatal señaló que defender al medio ambiente es defender la vida y que en el Día del Defensor Ambiental se hace justicia y se reconoce a la gente que se preocupa por el cuidado de la naturaleza. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Vamos a continuar con medio ambiente ahorita con Carlos Álvarez, pero me están informando que la Fiscalía General de la República confirmó que la Interpol, la Policía Internacional, emitió ficha roja para localizar y detener a Simón Levy Dabá, ex subsecretario de Planeación y Política Turística entre 2018 y 2019. La medida es solicitada por un juez de control de la Ciudad de México por delitos que incluyen daño doloso a la propiedad y fraude derivados de un conflicto inmobiliario en Polanco con una de sus vecinas que habría sido su socia. ¿Recuerda usted el video donde le va a patear la puerta y la vecina llama a un familiar y luego a la autoridad? Y aunque Levy dice que después esto se arregló, pues ya vimos que no. Ahora, es curioso porque esto viene desde el 2019, bueno, viene de 2020, por ahí así. Han dejado pasar mucho tiempo. Simón Levy se la pasa de viaje, sube algunos textos dando información a veces muy estridente, muy poco confiable, de que ya va a pasar esto, va a pasar aquello. Yo he hablado con él, bueno, nos hemos escrito, le he solicitado entrevistas, ha quedado en dármelas, pero no se han concretado, incluso quedó de venir aquí en una ocasión, pero después ya perdimos contacto. Así es que por lo pronto hay ficha roja para Simón Levy en 190 países para detenerlo y posteriormente extraditarlo, dependiendo de en qué país lo detengan. De acuerdo a redes sociales, Levy reaccionó al hecho publicando un video desde un aeropuerto donde dijo que emprendía un viaje más. Vamos a ver qué pasa. Bueno, buenas noticias, querido Carlos Álvarez, te escuchamos. Vamos contigo y luego a deportes.
Muy buenas tardes, Miguel. Hoy vamos a dar una buena noticia. El 23 de julio del 2025, hace unas cuantas semanas, la Corte Internacional de Justicia, fundada en 1945 como parte de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en La Haya, en Países Bajos, acaba de dar una opinión consultiva histórica. Es la opinión que es el pronunciamiento de las obligaciones jurídicas de los estados frente a la crisis climática. Esta opinión consultiva, así se denomina, fue promovida por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas por 132 países que apoyaron la propuesta de Vanuatu. Los habitantes de esta pequeña isla en el sur del Pacífico, al noreste de Australia, porque ellos viven en una isla y pues los niveles del agua de los océanos ya están subiendo. Entonces ellos por primera vez lograron convencer a 132 países del mundo y ellos a su vez acordaron pedir oficialmente a la Corte Internacional de Justicia desde el 2023 esta opinión consultiva, o sea, es exigir la postura jurídica internacional. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la Corte ya analizó y definió lo que exige el derecho internacional para los estados y las empresas para que respondan por los daños generados por el calentamiento global. La Corte confirmó que la protección de las personas y del planeta es una obligación legal y moral ineludible. Los estados deben actuar con máxima responsabilidad para prevenir los daños graves e irreversibles al ecosistema global. Por primera vez, la Corte Internacional de Justicia reconoce como una amenaza existencial para los 8.400 millones de seres humanos. Esta postura, esta obligación de proteger a las generaciones actuales y a nuestros descendientes, lo establece por primera vez esta Corte y dice que de no actuar contra el calentamiento global estaremos ante un acto ilícito que claramente violenta el derecho internacional. Hasta aquí lo voy a dejar. Hay más que decir, pero por supuesto que la buena noticia la complementaremos en la próxima entrega. Muy buenas tardes, Miguel, a ti y a tu auditorio.
Muchas gracias y arrancamos con la información deportiva. Los Oilers refuerzan su artillería ofensiva. Los Edmonton Oilers anuncian el fichaje de su delantero, Andrew Mangiapane, por $7.2 millones. Este movimiento busca compensar la baja de varios veteranos, asegurando que Connor McDavid cuente nuevamente con una alineación ofensiva sólida y competitiva. Regresa la sangre azul del boxeo en Sydney. El prometedor Nitika Siu, hijo del legendario Kostya, subió al ring tras un año fuera por lesión. Noqueó en el primer round al Ulsin Ismaili, manteniendo su invicto. Su victoria fue aplastante y su regreso fenomenal. Nuevo récord en los campos de fútbol mundial. El arquero brasileño Fabio del Fluminense superó oficialmente a Peter Shilton como el jugador con más partidos oficiales en el fútbol masculino, acumulando 1.391 encuentros en competiciones formales. Dominio histórico en la WNBA. Las Vegas Aces lograron su octava victoria consecutiva, venciendo a Atlanta Dream 74-72. Aya Wilson fue la figura del partido, con 32 puntos, 12 rebotes y 5 bloqueos, sumando otro récord personal en su brillante carrera.
Tour Championship de cara al Grand Green. En el cierre de la temporada del PGA Tour, Scottie Scheffler es amplio favorito al título en el Tour Championship, con cuota de más 150. Otros candidatos al podio incluyen a Rory McIlroy, Tommy Fleetwood y sorpresas como Harry Hall y Sungjae Im, quienes podrían dar la campanada. Hasta aquí lo más importante de la información deportiva. Regresamos a cabina.
Bien, pues así llegamos al final de este espacio. Por su atención, muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo, yo soy Miguel Bárcena. Lo invitamos a que continúe con toda la programación de Super Estéreo Milet y que mañana nuevamente esté con nosotros a las 3 de la tarde en esta que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Buen provecho y hasta mañana.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.